Con respecto a la situación en nuestra provincia, no ha variado con respecto a los casos nuevos que fueron notificados en el parte de anoche. Hasta el momento no tenemos información en lo que va en el transcurso de la mañana. Así es que se notificaron anoche 20 casos nuevos, ascendió el número a 272 casos acumulados. Sí tenemos un pequeño aumento con respecto a los casos sospechosos. Se había informado anoche 79 y ya en el transcurso de la mañana la cifra ha ascendido a 84 personas que cumplen con la definición de casos sospechosos. En cuanto a las personas que han fallecido, bueno, como todos sabrán, durante el fin de semana fallecieron los abuelitos, llevando la cifra de total fallecidos en la provincia a 4 personas.
Doctora, comenzamos ahora con las preguntas de los periodistas que están efectuando en el chat. Franco Escobar, del Sol de San Juan, ¿puede precisar cuántos casos hay por departamento y si se han registrado varias fiestas clandestinas el fin de semana? Si puede hacer una reflexión respecto a esto.
Bueno, con respecto a los casos por departamento, para que sea más ágil y en virtud, como les comenté, del flujo de información que hay todos los días, vamos a presentar los días viernes, que vendría a ser la última conferencia de prensa de la semana del área de epidemiología. En ese día vamos a presentar un resumen, lo que es el total de casos por departamento y también por grupo etario, como lo presentamos la semana pasada. Con respecto a los eventos clandestinos, a ver, la verdad que es inconcebible, no entra, creo que, en la cabeza de ninguna persona en esta situación epidemiológica que está atravesando no solamente la provincia de San Juan, sino también la Argentina y el mundo. O sea, que estamos en pandemia, todos lo sabemos. Han fallecido 4 abuelitos, con lo cual realmente no entiendo cuál es el sentido de estarse juntando y no cuidarnos. La irresponsabilidad de esas personas, de los que siguen haciendo este tipo de eventos, va a llevar a que pongamos más en riesgo a nuestros abuelos, que es a las personas que queremos proteger. Porque ustedes recuerden que todas aquellas personas mayores de 65 años y todas aquellas que tengan alguna comorbilidad son los que van a tener las complicaciones cuando se infecten por COVID. Hay un número importante de personas, a su vez, asintomáticas o con síntomas leves. Esos síntomas leves muchas veces nos pueden llevar a confundir y pensar que no tenemos COVID. Un síntoma leve como un dolor de garganta que no le damos importancia, un moquito, una tos que nos resulta totalmente indiferente, eso también nos puede hacer pensar que tenemos COVID. Y en el marco de esta situación sanitaria, la verdad que me resulta inconcebible que se estén haciendo este tipo de eventos y reuniones y que no haya una persona que piense con criterio, con responsabilidad, que diga no voy a ir, y que los aliente a los otros a no hacerlo.
Marcela Silva, días atrás dijeron que había 18 residentes del geriátrico que podrían haber contraído el virus. ¿Hoy se tiene un número fijo? Y respecto a los 2 fallecidos de la residencia, si padecieron neumonía, doctora.
Bueno, recordemos que sobre todo los abuelitos de la residencia son personas mayores de edad, muy añosos. Los que han fallecido tienen más de 90 años. Han transitado con una neumonía, son pacientes que aparte tenían comorbilidad, y en este momento tenemos algunos internados en el Hospital Rawson, en el Hospital Marcial Quiroga, en el Hospital Jordano, y del total de 18, solamente 3 abuelitos están quedando en el geriátrico.
Celia Illanes, para Radio Armonía, al haber tantos llamados al 107, ¿qué síntomas son los más importantes para tener en cuenta?
Bueno, podemos transitar la enfermedad del COVID desde el rango de asintomáticos, y esto es muy importante, que los asintomáticos hagan igualmente los 14 días de aislamiento. Sí o sí lo tienen que cumplir, aunque no tengan síntomas. De ahí en más tenemos un abanico que puede ser síntomas leves, moderados y graves. síntomas leves, como los que dije recién, a lo mejor un dolorcito de garganta, una pequeña cantidad de moco, que no pasa nada. Después ya podemos pasar al cuadro de moderados, donde se puede agregar temperatura, 37, 38 grados, y los cuadros más graves que ya transitan con dificultad respiratoria o con una neumonía. Estos cuadros leves pueden transitar en el marco de esos síntomas que les he dicho, pueden transitarlo en su domicilio siempre y cuando esa persona no tenga alguna comorbilidad que le obligue a realizar la consulta. De ahí en más, los cuadros moderados y graves son los que a través de un triage, o sea, de un cuestionario de preguntas, el personal de 107 va a evaluar y, si es necesario, su traslado al hospital Rawson.
Sebastián Menéndez, de FM San Antonio, ¿cuántos casos en total hay en Sarmiento?
Los números acumulados, recordemos que los vamos a dar el día viernes, totales por departamento y por grupos etarios.
Dame noticias, buenos días. ¿Cuál es la situación de Santa Lucía y Caucete, teniendo en cuenta que son zonas con circulación por conglomerado?
Bueno, habíamos dicho que del departamento de Caucete se estaba controlando el brote. Veremos ahora, a raíz de estos eventos clandestinos, qué pasa. Probablemente se aumenten los casos porque obviamente no han respetado con las recomendaciones ni han respetado el cuidado del resto de la comunidad. Así que estaremos atentos a Caucete. Con respecto al conglomerado que tenemos en el departamento de Santa Lucía, en ese departamento no han aparecido casos nuevos y también se sigue con el control de las personas que están en aislamiento asintomáticas.
Florencia Villegas, de InfoCaucete, ¿cuándo se dará por finalizada o se darán por finalizadas las burbujas sanitarias en los barrios Justo P. Castro 1 y 3? ¿El foco de contagio puede haber salido del hospital de Caucete? También consulta.
Bueno, con respecto al bloqueo, hoy se inicia una nueva etapa en estos dos barrios, Justo P. Castro 1 y el 3. ¿En el marco de qué? Para poder terminar con todo lo que es la evaluación sanitaria de esos dos barrios, se va a hacer un nuevo rastrillaje, un nuevo control, y de acuerdo a esa información epidemiológica que tomemos cuando nos informe no solamente el jefe de la zona sanitaria, sino los equipos que están trabajando como desarrollo humano, haremos una evaluación cuando se termine, si se termina hoy el operativo o si concluye en el día de mañana. Con respecto a la segunda pregunta, tenemos personal del hospital de Caucete y personas fuera del ámbito de Caucete, del hospital, perdón, contagiadas y que han tenido vida social, el personal médico, vida social fuera del hospital. Es muy difícil establecer o responsabilizar a una entidad cuando han compartido eventos sociales fuera del ámbito hospitalario.
Cristina González, de Radio Río, ¿cómo están evolucionando los pacientes internados que han recibido plasma?
Están evolucionando en forma estable. Recordemos que al ser, sobre todo, este grupo de pacientes que está internado ahora de mayor edad, haciendo la diferencia con los primeros que tuvimos entre marzo y abril, estos son pacientes más añosos y con otras comorbilidades, con lo cual la recuperación va a ser más lenta.
Juan Alfaro, de Antártida Medios Depósito, ¿cuántos casos hay en este departamento y cuántos se registraron en las burbujas? Bueno, ya aclaró, doctora, que el día viernes vamos a estar repasando cada uno de los casos por departamentos. Enrique Merenda, El Dedo en la Llaga y Radio La Red, ¿cuántas camas para pacientes leves, cuántas de terapia y cuántos respiradores hay en el sector público de salud?
No tengo ese dato ahora exactamente, pero permanentemente se está dando a conocer el número de camas. Puedo traer el dato en la próxima conferencia.
Agustín Fernández, buen día. Luego de finalizada la fase 1 a las 0 horas de este sábado, ¿se habilitará la atención ambulatoria en consultorios?
No lo puedo decir todavía, todo eso depende de cómo terminemos el día jueves y viernes con los casos que podamos tener en el transcurso de la semana. Ese análisis epidemiológico y sanitario se discute con nuestra ministra y ahí se presentará en todo lo que es el gabinete COVID.
Mauricio Abayay de Radio Sports, buen día doctora. ¿Hay algún patrón de muertes que se estén produciendo, de las muertes que se han producido o que se han registrado en la provincia? Y los pacientes que fallecieron, ¿se complicaron de forma estrepitosa? ¿Cómo se dieron los decesos?
Bueno, como dije recién, recordemos que los abuelitos que han fallecido tenían más de 90 años, 93 y 94 años, que ya estaban con algunas comorbilidades. Y recordemos que en estas personas de grupo etario, sobre todo de edades tan avanzadas, mayores de 90 tienen deteriorado su estado inmunológico. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que una persona de 15, 20 o 30 años que ingresa un virus y rápidamente las defensas del organismo, que pueden estar intactas si no tienen ninguna enfermedad, pueden luchar en la defensa de ese virus. En este caso, estos abuelitos, al tener su sistema inmune muy deprimido, es más difícil y entonces hace que o se prolongue o lamentablemente se produzca el deceso.
Bien, desde Radio Génesis de Caucete, ayer se hizo una manifestación de los vecinos del barrio Justo P. Castro 1 por el aislamiento que debe suceder para que el barrio sea abierto nuevamente.
Bueno, lo que comenté hace un ratito con la otra pregunta, hoy inicia una segunda evaluación, según lo que hemos estado conversando con el doctor Pacheco, que es el jefe de la zona sanitaria, y en conjunto con Desarrollo Humano y también personal del municipio, se va a recorrer nuevamente estos dos barrios, veremos en qué situación sanitaria se encuentran y se discutirá eso ni bien terminen esa nueva evaluación.
Diego Hidalgo consulta si se usará el estadio Aldo Cantoni y los otros lugares acondicionados para internar pacientes COVID.
Es una de las posibilidades que se había dicho al inicio cuando se preparó el protocolo y se pusieron en conocimiento los planes en circunstancias estas de emergencia, pero sí es una posibilidad.
Sabrina Toro, de Diario El Sol de Calingasta, debido a que hasta el momento no contamos con ningún contagio en nuestro departamento y vemos con beneplácito el test rápido, ¿cuándo comenzaría a realizarse?
Bueno, es muy importante lo que ha comentado con respecto a que no tienen casos confirmados. Con lo cual yo los invito a mantener esa situación sanitaria, a que se cuiden mucho y extremen todas las medidas para poder cumplir con las recomendaciones que viene dando el gobierno de la provincia en general. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede hacer una evaluación y organizar el tema de los testeos rápidos. ¿Cuál es el tema de los testeos? Es, recuerden que no es diagnóstico, solamente la PCR es diagnóstica. El estudio de los test rápidos es un estudio de prevalencia poblacional para ver si en algún momento se ha tenido en contacto con el virus. Lo que hay que estar atentos en ese marco y en virtud de que no tienen ningún caso confirmado es, como dije, extremar las medidas, las recomendaciones y si alguna persona tiene algún síntoma que puede llegar a ser compatible, que haga la consulta inmediata y que respete las recomendaciones que el médico le va a dar.
Enrique Landó consulta si ya está definida la circulación comunitaria del virus.
Tenemos circulación comunitaria por conglomerado, como lo hemos venido diciendo, en el departamento de Caucete, también en el departamento de Santa Lucía, un conglomerado, y hemos también detectado pequeños conglomerados independientes de estos que ya habíamos anunciado.
El Bastón informa, buen día, ¿hay pacientes que les podrían dar esta semana el alta y sean considerados casos recuperados?
Y tenemos pacientes que no están cursando unas situaciones tan delicadas, incluso una en el día de ayer que debido a su buen estado general se ha podido ir a cumplir a un aislamiento en un domicilio, obviamente un aislamiento que no esté en contacto con el resto de la familia mientras se recupera y espera el resultado final.
Somos San Juan Noticias. ¿Cómo es el estado de salud de los ancianos que se contagiaron en el geriátrico? ¿Se sumaron casos?
Recordemos que tenemos los casos que dije al principio, en el hospital en el Jordano, en el hospital Rawson y en el hospital Marcial Quiroga.
Marian Pallaré Figueroa, Radio del Sur, ¿cuál es el porcentaje de camas ocupadas con pacientes con coronavirus?
El porcentaje exacto no te lo podría decir en este momento. Estamos esperando los partes oficiales que habitualmente todos los días después de que hacen la revista de sala del Hospital Rawson, del Hospital Marcial Quiroga, y ahora se va a agregar también información del Hospital Giordano y del Hospital Ventura Llovera. El mecanismo es el siguiente. Todos los días en estos grandes hospitales habitualmente se hace una revista de sala. ¿Qué es una revista de sala? Se analiza la cantidad de pacientes, los ingresos y los egresos y las condiciones en que se encuentra cada uno de esos pacientes. De ahí sale el paciente que va a poder seguir, que siga internado, perdón, o que se va a poder dar de alta. En ese marco después nos van a enviar un comunicado al Ministerio de Salud, que es el que vamos a poder compartir.
Virginia Martín, ¿cuándo podrían probar ibuprofeno inhalado en San Juan? Hay una versión que ya fue utilizado en el paciente número 5, ¿es así?
¿En el paciente?
Número 5.
Bueno, en el paciente número 5 lo que usamos por que lleva consentimiento informado es plasma. En el marco de todas las recomendaciones que hay o de los posibles usos, nosotros tenemos trabajando desde el área del Ministerio a través del Comité de Ética los protocolos que pueden estar recomendados para tratar COVID, y en el marco del Comité de Ética se han creado diferentes comisiones que van a ir cada una de ellas estudiando y tratando las diferentes oportunidades que haya de tratamiento. Entre ellas está el ibuprofeno.
Tiempo de San Juan, ¿cuál es el estado de salud de los internados? ¿Cuántos están con respirador y cuántos en total hay en terapia?
Bueno, como dije recién, estamos esperando todo lo que es el informe de los dos hospitales una vez que terminen la revista de sala.
Dolly Rodríguez de AM1020, doctora Jofré, con respecto a los primeros 4 casos positivos de COVID en Caucete, ¿ya hay fecha de cuándo se realiza el segundo PCR para ellos?
Bueno, el tema es así, uno tiene que dividir lo que es, tenemos el caso positivo, ¿está bien? En el marco de lo que es el protocolo de seguimiento a los casos positivos con neumonías graves o los graves, a eso se les hace una PCR para el alta. A los casos leves y moderados, no. Simplemente se analiza que hayan estado mínimamente los 3 últimos días sin fiebre, en el caso de que estén internados, y se les puede dar de alta. Con respecto a las personas positivas que formen parte del equipo de salud y de la Secretaría de Seguridad, que sean personal de seguridad, a ellos, cuando han dado positivos, sí se requiere para que vuelvan a sus tareas habituales una PCR de alta y que puedan salir del aislamiento. Al resto de las personas con síntomas leves, no se les hace una PCR, pero sí tienen que cumplir estrictamente los 14 días de aislamiento.
Radio Nacional San Juan, ¿qué análisis se puede hacer de la curva de contagios? ¿En qué etapa está la provincia y qué proyección de casos puede hacerse para los próximos días?
Bueno, nosotros tuvimos con el inicio del brote un pico importante. Ahora llevamos los últimos días transitando con, digamos, como una meseta entre los 20, 23 casos los últimos días. Veremos cómo se comporta la curva, el ascenso o descenso esta semana y cómo termina también en lo que es el rastrillaje o la segunda evaluación de los barrios Justo P. Castro 1 y 3.
0264 Noticias. Buenos días, doctora Jofré. ¿Los 20 últimos casos nuevos son contactos estrechos de Caucete?
Los últimos 20 casos nosotros tenemos, ahí están incluidos los abuelitos que están internados en el hospital en el Giordano. Después tenemos en el marco de los rastrillajes domicilios y varios contactos estrechos, sí.
María Eugenia Vega, ¿a qué se debe el aumento en los casos sospechosos y qué afecciones y o complicaciones sufrieron los pacientes que perdieron la vida el fin de semana?
Bueno, los casos sospechosos, recordemos que entran de la definición de caso sospechoso, lo que venimos hablando ya desde hace un ratito, aquellas personas que presenten algún síntoma como fiebre mayor de 37.5, tos, dolor de garganta, hay algunos casos también con diarrea, la cefalea, en este marco entra también dentro de la definición de caso sospechoso. Tenemos algunos también que son contactos estrechos, que han empezado algunos a manifestar síntomas. Entonces, en este marco de casos sospechosos, vamos a notar, y es lo esperado, que aumente el número, lo cual es muy importante porque eso nos ayuda a tener un mayor control o para hacer un análisis de todo lo que es la vigilancia epidemiológica. Quiero decir con esto que está bien que aumenten porque significa que el personal médico, el personal de salud lo está pensando, lo está teniendo en cuenta. Entonces, todos esos casos veremos después qué porcentaje son positivos y cuáles no.
Diario de la Provincia de San Juan, ¿cuándo aplicarán el protocolo de último adiós para los que están en estado crítico?
Bueno, sé que lo dijo la ministra Aubone la semana pasada, la doctora Fabiola Aubone, que se está trabajando con eso. No tengo yo en este momento el dato de cuándo se empezará a aplicar, pero sé que lo está trabajando el área de la ministra.
Doctora, Mauricio Abayay consulta si hay una cifra porcentual aproximada de cuántos de los casos sospechosos terminan confirmándose en positivos con los hisopados.
No les sabría decir exactamente porque lo que la información que estamos esperando es desde esos casos de los 48, cuáles entrarían dentro del rango de graves, moderados a graves, que son los que se van a hisopar. Recordando que los leves no se les realiza el hisopado.
Mercedes Lescano, del Dedo en la Llaga, Radio La Red, ¿puede ampliar información sobre la duplicación del virus que pone a San Juan en 3.6 días según Nación?
Bueno, sí. Nosotros tenemos que hacer una evaluación y si se hace diariamente, como dije recién, con respecto a los casos que llevamos día a día, vemos que por lo menos durante el fin de semana hemos tenido esta meseta. Y no porque, digamos, no se haya estado realizando los hisopados, sino que al contrario se han ampliado la franja porque ahora también lo están haciendo en el Hospital Giordano, aparte se habilitó el Hospital Marcial Quiroga y tenemos el Hospital Rawson. Entonces, en este marco nosotros tenemos que hacer un análisis y de ahí en más vamos a estar en condiciones de decir cómo se duplicará.
Pablo Merino para Radio Cadena Vida. ¿Hay aún pacientes en estado crítico?
Sí, hay pacientes en estado crítico.
Canal 13, San Juan TV, consulta si hay una página web para que las personas que son hisopadas puedan realizar un seguimiento de la PCR.
Lo que se ha establecido es que sí hay una página donde pueden bajar el resultado, que ya se las vamos a compartir, y aparte se ha constituido, hay un equipo dentro de lo que es el área del Ministerio de Salud que se va a encargar del seguimiento de todas las personas que están cumpliendo el aislamiento. Esto lo va a llevar en principio el área de atención primaria de la salud, que va a trabajar también en conjunto con Servicio Social y también con la Dirección de Programa, que a su vez lleva el control de todas aquellas personas con patologías crónicas. Entonces, en ese marco, todo aquel resultado que no pueda ser bajado de la página, se va a hacer este control o este seguimiento a través de Atención Primaria de la Salud.
Fabio Cabrera, de Diario de Cuyo, ¿puede ampliar sobre el protocolo de seguimiento a personas con COVID? ¿Cómo se desarrolla la escala de evaluación de telemedicina?
Bueno, lo que se hace en principio es, recordemos que el primer contacto siempre es desde el área de epidemiología y se hace ahí el anuncio, se le informa a la persona que es positiva. Ahí se le pregunta si tiene síntomas o no y se le hacen las recomendaciones, sobre todo si no tiene síntomas o síntomas leves, que permanezca en su casa los 14 días. De todas maneras, también se le informa que si llega a presentar tal, tal o tal síntoma, tiene que llamar al 107. Como dije, el 107 hace un interrogatorio y si considera necesario, después lo traslada hasta el Hospital Rawson. Por otro lado, el seguimiento del resto del equipo de salud es telefónico, de atención primaria, de servicio social, de psicología. Hacen ese seguimiento para tener en cuenta y llevar una fecha de cuándo va a ser esa persona dada de alta, o sea, que salga del aislamiento, que son esos 14 días, ya sea que se encuentre en su domicilio. Recordemos que también tenemos personas que están cumpliendo el aislamiento en hotel. Ese es el protocolo.
Doctora, antes de continuar, hacemos una salvedad a propósito de lo que consultaban hace instantes del trato humanizado para los pacientes de COVID crítico, el derecho a decir adiós. Hoy se publicó en el boletín oficial, ya está aprobado el protocolo, esto para que la gente cuente con esta información y los periodistas particularmente respecto a este tema.
Perfecto.
Seguimos ahora con Frecuencia, Audio Futura, Caucete. ¿Cómo se está trabajando en el hospital de Caucete desde la última medida tomada por el gobernador de San Juan? ¿Se ha incrementado personal en la guardia? ¿Se siguen haciendo los test en los barrios?
Sí, se siguen con los rastrillajes, sobre todo en aquellos lugares donde aparecen casos nuevos. Y con respecto al hospital, también ahí tenemos en este momento pacientes que cumplen la definición de casos sospechosos y se hace un intercambio y se va a cumplir en el hospital de Caucete, como se viene trabajando, sobre todo en el hospital Rawson, con este recambio del personal de salud para evitar y prevenir, sobre todo, prevenir sería la palabra, posibles contagios en el personal de salud.
Diego Castillo, buen día. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes sanjuaninos de COVID-19?
Bueno, como lo manifesté hace un rato, principalmente fiebre, malestar general, tos. Tenemos muchos pacientes que están cursando con tos y dificultad respiratoria. Y en aquellas personas que sobre todo tienen alguna comorbilidad, la neumonía.
Bueno, vamos a leer las últimas preguntas, en este caso de Radio Sarmiento. ¿Qué se sabe de los casos que la semana pasada podían determinar circulación viral en la provincia? ¿Siguen en estudio o ya se descartaron?
No lo hemos descartado. Nosotros necesitamos ser exhaustivos. Pensamos ya para el día de entre hoy y mañana tener una definición con respecto a eso y ya poder estar en condiciones a partir de que termine esta semana, miércoles o jueves, poder dar algún informe. Pero hasta ahora, lo que hemos podido avanzar el fin de semana, no hemos podido establecer ese nexo. Nos queda, digamos, como pendiente una pista, por llamarlo de alguna manera, una pista que hemos podido recabar ayer en la tarde. Hoy nos vamos a centrar en esa pista de investigación para corroborar si es o no fidedigna y de acuerdo a eso ya podremos estar en condiciones de dar las novedades.
Melissa Tafuni, ¿por qué liberaron el paso de Caucete si hay aglomeración? Si lo puede explicar, doctora.
Claro, porque nosotros tenemos el aglomerado o el brote controlado. Por eso se liberó la provincia, el departamento de Caucete, porque consideramos que el brote estaba controlado. Entonces, en el marco de eso se liberó y hoy nos faltaría, como dije, terminar de hacer el último rastrillaje donde se centraron los primeros casos, que es en el Justo Pescastro 1 y en el 3.
El personal de salud consulta a Rosana Gómez cómo se habría contagiado, si ellos estarían preparados para la manipulación, el control de diseminación de microorganismos.
Lo que tenemos estudiado es que el personal de salud, sobre todo el departamento de Caucete, se ha contagiado en el marco de, sobre todo, de reuniones y sociales, no dentro del ámbito hospitalario.
En este caso, Leonardo Rosales consulta respecto a los testeos. Se realizaron el 9 de julio, pero ¿cuándo se obtendrán los resultados? Consulta.
¿Testeos de test rápidos o hisopados?
Testeos, habla en general, ¿cómo se ha trabajado el 9 de julio?
Los testeos con respecto al test rápido, eso se hace y tienen el resultado inmediatamente. El test rápido es con una gotita de sangre y el procedimiento durará 10 o 15 minutos. Si alguna de esas personas el test rápido le ha dado positivo, se le hace la PCR. Probablemente se refiera a eso.
Sergio Mon, ¿cuál es la situación de los médicos abocados al área COVID, tanto en el Hospital Rawson como así también en el Marcial Quiroga?
La situación...
Seguramente respecto a los equipos de protección personal y cómo se está trabajando para evitar cualquier tipo de contagio.
Incluso. Bueno, recordemos que los equipos de protección personal... están disponibles, hay suficiente en ambos hospitales. Y con respecto a cómo es el protocolo, hay un protocolo establecido ya desde cuando empezamos a trabajar en esto, aproximadamente en marzo o abril. Cada uno de sus hospitales tiene su protocolo, sobre todo para el personal de salud, y también en ese marco se han hecho muchísimas capacitaciones para el correcto uso de los elementos de protección personal. Y cada uno, vuelvo a repetir, tiene un protocolo en este marco de que una semana trabaja un equipo según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, una semana un equipo, una semana el otro, para evitar el cruce y que todo el equipo de salud, digamos, pueda estar expuesto o que sufra algún contagio.
Daniela Pinardi, de Telesol, ¿cómo se controla a las empresas habilitadas para el traslado de los fallecidos por COVID, el cumplimiento de los protocolos en este caso?
Bueno, cada una de estas empresas funerarias en su momento tuvo que presentar un protocolo para lo que es el manejo y traslado de cadáveres. Eso fue presentado, fue evaluado y a partir de este momento que ya empieza a ser aplicado, tendrá que ser desde el área que le corresponda auditado para que cumplan estrictamente con ese protocolo.
La última pregunta, Marcela Sosa, ¿cuáles son los controles que se realizan en el servicio penitenciario teniendo en cuenta que ya hay un segundo caso de un penitenciario con COVID?
Bueno, en el penitenciario se viene trabajando igual que en lo geriátrico, hacer poblaciones en contextos de encierro. Se viene trabajando desde hace varios meses haciendo los testeos habituales. En este marco lo que se hace es el seguimiento, como cualquier otra persona, de sus contactos estrechos y reforzar las recomendaciones. Eso es básico.
Doctora Mónica Jofré, como siempre, un mensaje a la comunidad en este contexto.
Bueno, en este contexto, haciendo una reflexión, considerando los abuelitos que han fallecido, pedirles a la población que se cuiden, que cuidemos a nuestros viejitos, que cuidemos a nuestra población vulnerable, los mayores de 65 años y a los abuelitos. ¿Quién no tiene un abuelito? Entonces, lo cuidemos. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Cuidándonos nosotros. ¿Cómo? Respetando todas aquellas recomendaciones en las cuales ya venimos trabajando. Todo esto de aquí en más va a tener que ser, tiene que ser un hábito. Estuvimos relajados, ya pasó ese periodo. Entonces, tomemos de nuevo las cartas en el asunto, revisemos las recomendaciones, cumplamos con eso, porque lo que probablemente yo no tengo síntoma, el joven, que estamos viendo que la franja etaria de los jóvenes y adultos jóvenes son los que mayormente están contagiados. Bueno, esas personas sin síntomas son las que pueden hacer que se contagien nuestro grupo de riesgo. Y en el marco de eso también recapacitar con respecto a todas estas reuniones o eventos ilegales que tenemos que denunciar. Hay que denunciarlos porque no están permitidos y eso va a hacer también que no podamos controlar el número de casos y que tengamos el doble o triple de aquellos casos que si nos cuidáramos. Así es que básicamente eso, pensemos en nuestros abuelos.